Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Separarse nunca es sencillo y además del golpe emocional hay que tomar decisiones muy importantes sobre hijos, vivienda, pensiones o patrimonio. Muchas parejas logran hacerlo de mutuo acuerdo y otras acaban en un procedimiento contencioso ante un juez. Pero lo que quizá mucha gente no sabe es que esas medidas que se fijan tras un divorcio o una ruptura no son necesariamente definitivas. Porque la vida cambia, cambian los trabajos, los horarios, los ingresos o incluso la forma de cuidar a los hijos e hijas. Y eso puede abrir la puerta a modificar custodias, pensiones o regímenes de visitas años después. Vamos a hablar de ello con el letrado Xavier Bilbao Ormazábal, de San José Abogados. Xavier, muy buenas, eguerdión.
Buenos días, Alicia.
¿Cuáles son las medidas que hay que establecer cuando se produce un divorcio o ruptura de pareja de hecho?
Bueno, pues ya hablamos hace algunas semanas, pero hay varias medidas que son, digamos, las fundamentales, ¿no? A ver, en primer lugar está la liquidación del régimen económico matrimonial. Es decir, esa pareja que se ha roto tiene que decidir qué hace con los bienes que son comunes. Bueno, pues esa es la primera de las medidas que se toma cuando se produce esa ruptura o divorcio. La siguiente medida, sí, muy importante, y estamos hablando sobre todo de casos en los que no existen hijos menores y se centra todo en la parte económica, digamos, de esa pareja que se ha roto, sería la pensión compensatoria. Uh-huh. La pensión compensatoria es una prestación económica que un cónyuge tiene que abonar al otro cuando se produce esa separación o divorcio, y el objetivo es equilibrar un poco el empeoramiento económico que sufre cada una de las partes, bueno, pues cuando hay esa ruptura, ¿no? Más allá de estas dos primeras medidas, que como digo, son las básicas cuando no hay hijos menores, cuando sí que los hay, hay una serie de medidas que tienen que ver con estos, ¿no? Como son la patria potestad, que es el conjunto de derechos y deberes que la ley les otorga a los padres sobre sus hijos cuando son menores de edad, y que el objetivo es garantizarles un bienestar integral, una educación, una protección. Luego está la guarda y custodia, que es el deber y el derecho de convivir y cuidar a los niños en ese día a día, ¿verdad? Sí. Y eso son la toma de decisiones rutinarias, ¿no? Como son los horarios, la alimentación, el colegio, este tipo de cuestiones. Luego está el régimen de visitas, que va asociado precisamente al punto anterior. El régimen de visitas es el conjunto de medidas por las que se establece el tiempo, las condiciones, la forma en que el progenitor, que no tiene la custodia de los hijos, va a poder comunicarse con estos, pasar tiempo con ellos y demás. Y luego finalmente está la pensión de alimentos. Y la pensión de alimentos es la obligación que tiene esta persona, el progenitor que no tiene la custodia, en caso de que no haya una custodia compartida, la obligación que tiene de contribuir con el gasto de alimentación, vivienda, vestimenta y demás del menor, bueno, y que se calcula teniendo en cuenta pues cuáles son las necesidades de esos hijos y también cuáles son los ingresos de los progenitores.
Claro, claro. ¿Y cómo se toman dichas medidas, Xavier?
Bueno, pues como has contado muy bien al principio, hay dos fórmulas. Una es de mutuo acuerdo y otra es mediante un procedimiento contencioso. El mutuo acuerdo consiste en elaborar un documento, que es un contrato, se llama convenio regulador, lo hacemos los despachos de abogados, y bueno, pues vamos una a una dando soluciones a todas las medidas que he comentado antes. Tenemos que ponernos lógicamente en contacto con los dos miembros de la pareja, recabar un poco cuáles son sus ideas, sus intereses, cuál es su situación, y a partir de ahí nosotros también aconsejar cuáles pueden ser bueno, las mejores opciones para, como digo, en ese contrato, en ese convenio regulador, establecerlas de tal forma que si no hay hijos menores de edad, se lleven al notario, se firmen y ya está, y si los hay, se lleven al juzgado y el juez simplemente las valide previa verificación por parte del fiscal. Esto sería el mutuo acuerdo. Y luego el contencioso, que es para los casos en los que no podemos llegar a ese acuerdo entre los dos miembros de la pareja, bueno, pues vamos al juzgado cada parte con su propuesta, se celebra un juicio con una prueba y es el juez el que decide cuáles son las medidas apropiadas de entre todas las que he descrito al principio.
Ya. Claro, lo ideal es que sea de mutuo acuerdo, ¿verdad? Quizá más fácil, pero no siempre es así. Entonces, menos mal que tenemos la otra opción, Xavier.
Y eso es.
Hablábamos de modificar las medidas. ¿Eso es posible, entonces?
Eso es. En realidad, lo más importante de lo que estamos hablando hoy es eso. Es decir, y además es importante que lo conozcan las partes en el momento de hacer y de tomar esas decisiones inicialmente, cuando se produce la ruptura o el divorcio. Tienen que saber que, bueno, que ese convenio que se firme o incluso esa sentencia en vía contenciosa se puede modificar más adelante. Es decir, claro que hay que intentar que esas medidas sean definitivas y que vayan a funcionar por muchos años, pero no pasa nada si, bueno, por el camino se dan ciertos cambios que sugieran que, bueno, que es conveniente modificarlas. Entonces, tienen que producirse, eso sí, ciertos requisitos para poder cambiarlas. En primer lugar, que haya una alteración sustancial de la situación que llevó a tomar esas decisiones y finalmente que se firmara ese convenio o que se dictara esa resolución. Tiene que haber una alteración, un cambio. Luego más adelante pondremos algún ejemplo. Tiene que haber en ese cambio una vocación de permanencia, es decir, la nueva situación tiene que ser estable, duradera, no tiene que ser un cambio muy puntual o coyuntural, porque entonces no sería suficiente para solicitar esa modificación. Tiene que ser posterior, evidentemente, a las medidas iniciales, y tiene que ser imprevisible, es decir, si yo cuando llegué al acuerdo en el convenio, ¿no?, de tomar determinadas medidas, si yo ya sabía que en un mes, en dos, en tres, iba a haber ciertos cambios, entonces, lógicamente, las tuve que prever inicialmente y ya no me servirían para hacer esa modificación posterior. Y finalmente, y lo más importante, lo que hay que hacer es demostrar todo esto, es decir, la persona que quiera hacer una modificación tendrá que demostrar que ha habido una alteración, que es permanente y que ha sido posterior. Y, por supuesto, se va a poder llevar a cabo esa modificación de mutuo acuerdo, que nuevamente lo recomendaremos. Oiga, hace tres años pensamos pues que esto era lo mejor, pero ahora esto otro pues resulta que protege mejor a los niños o, bueno, cualquier cambio que haya podido producirse. Bueno, pues siempre vamos a intentar que sea eso, de manera consensuada. Obviamente, si no es posible, siempre nos quedará, como has dicho tú antes, la vía judicial para decirle al juez, oiga, yo he intentado hacer esta modificación, como no es posible, le pido a usted que la haga.
Claro. Y ejemplos que podríamos ver, que nos ilustren un poquito, porque yo creo que cuando lo vemos ya de hecho, ¿verdad?, lo comprendemos bastante mejor.
Eso es. Bueno, pues un poco lo que anticipaba antes. A ver, por ejemplo, el tema de la guarda y custodia, ¿no? Hace unos años lo habitual es que fuera siempre en exclusiva para uno de los miembros de la pareja y normalmente solía ser para las madres, ¿verdad? Uh-huh. De un tiempo a esta parte cambió y poco a poco se ha ido incorporando la custodia compartida. Y eso significa, bueno, que los niños conviven el mismo tiempo con el padre que con la madre. Bueno, pues si una pareja inicialmente optó por cualquiera de las dos medidas que hemos dicho, alternativas, imaginemos que eso, que una pareja optó porque la custodia exclusiva fuera solo de la madre, pues porque a lo mejor el padre tenía un trabajo que no le permitía convivir con las hijas o con los hijos el mismo tiempo, ¿no? Bueno, a lo mejor al cabo de dos, tres, cuatro años ese padre cambia de trabajo y resulta que ahora sus horarios sí se lo permiten. Bueno, pues entonces estaríamos ante un caso en el que se cumpliría el requisito ese de la alteración sustancial de lo que fueron los hechos iniciales, con vocación de permanencia y posterior al convenio inicial. Por lo tanto, el padre podría solicitar esa custodia compartida y la madre podría aceptarla y firmar ambos un convenio regulador nuevo, o en el caso de que no lo aceptara, bueno, pues el padre podría ir al juzgado, pedirlo y muy probablemente le concederían esa modificación, por lo que he dicho, porque se han cumplido los requisitos. Otro ejemplo, por ejemplo, sí, las pensiones de alimentos. Las pensiones de alimentos, ya he dicho antes, que son las cantidades, el importe que tiene que pagar el progenitor que no tiene la custodia al progenitor que sí la tiene para cubrir los gastos de alimentación, de vivienda, de vestimenta que tienen los menores, ¿no? Bueno, pues eso se fija, como he dicho también antes, en función de las necesidades de los niños y también de los ingresos que tienen los progenitores, se fija inicialmente en un importe, digamos, 300 euros por hijo. Bien, al cabo de los años resulta que la persona que tiene que hacer esos pagos, bueno, pues económicamente le va peor porque cambia de trabajo, porque le despiden y resulta que ya no tiene los mismos ingresos. Antes ganaba 3.000 y ahora gana ya solo 1.000. O al revés, la madre, en este caso que decíamos que era lo habitual, ¿verdad?, que tuviera la custodia, sí, pues resulta que antes ganaba 1.000 y ahora gana 3.000 porque ha conseguido un ascenso. Bueno, ahí vemos que hay una alteración sustancial. Vemos que es permanente y por lo tanto, a lo mejor la pensión inicial que se había establecido en 300 euros, pues ahora tiene que ser menor, porque la persona que la tiene que pagar ahora recibe menos dinero de sueldo y la que tiene que recibirlo es al revés. Entonces, se dan los requisitos para poder llevar a cabo esa modificación. Bueno, pues lo mismo, recomendaremos hacerla de mutuo acuerdo y en el caso de que no se pueda, pues se le podrá pedir al juez exponer la situación y el juez decidirá, bueno, si se cumplen los requisitos para hacer esa modificación.
Pues son ejemplos habituales que nos hacen ver lo que está en la calle, ¿verdad, Xavier? Son casos que se siguen dando día a día, año tras año, y que es algo con lo que os manejáis habitualmente los abogados.
Este es el pan nuestro de cada día, claro, efectivamente, cuando hay una ruptura, luego pasan muchos años en los que, bueno, pues esa expareja se tiene que seguir, poniendo de acuerdo, ¿verdad?,
claro,
para hacer determinadas cosas, pagar determinados gastos de los menores y demás, y entonces cuando ya vemos que hay un cambio de situación que no era la inicial y que, y bueno, eso que recomienda esta modificación, bueno, pues nos encontramos con ejemplos como los que te he comentado y no pasa nada, se afrontan y bueno, y se consigue de nuevo que las medidas sean las adecuadas.
Pues muchísimas gracias por este tema. Hemos hablado de cosas tan interesantes como siempre con el abogado Xavier Bilbao Ormazábal de San José Abogados. Gracias y hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros, Alicia.